Bueno, y nos metemos a la información del día de hoy. No quiero dejar igual de felicitar a nuestro productor ejecutivo, a Mario Choaib, que fue quien preparó todo este informe especial de los discursos de Néstor y sus compañeros con quienes caminó su llegada a la presidencia, bueno, y sus 4 años de gestión. Así que increíble, supongo que lo vamos a estar subiendo a Spotify para que puedan escucharlo. Vamos a seguir hablando de esto, porque por supuesto el entrevistado que viene no va a dejar pasar el comentario, pero lo metemos de lleno en la información de hoy porque el Consorcio de Gestión del Puerto de la Ciudad lanzó Monitor Puerto, una aplicación que permite visualizar en tiempo real el movimiento portuario del estuario. Y está en línea el presidente del Consorcio de Gestión del Puerto, Federico Susbieles. Federico, buen día. Gretel y Tomás te saludan.
Buen día, Gretel y Tomás, ¿cómo están?
Bien, muy bien. Muchas gracias por atendernos, Federico. Por favor. Bueno, en primer lugar vamos a hablar de este lanzamiento que realizan desde el Consorcio de Gestión del Puerto, algo que, por lo menos si me preguntabas hace 2 o 3 años atrás, me parecía imposible pensar un puerto completamente tecnológico y pensado a través de una aplicación, y hoy es una realidad.
Sí, es el primer paso, ¿no?, de una serie de medidas que queremos tomar para abrir el puerto, acercarlo a la comunidad, darle transparencia, que uno de cualquier lugar pueda, bueno, saber cuál es el movimiento operativo del puerto, cuáles son los puertos que están, los barcos que están operando, digamos, qué están cargando, qué destino tienen, poder acceder a estadísticas también en línea. Y la verdad que, bueno, es un paso adelante, ¿no? Nosotros estamos avanzando también en otras herramientas, en otras plataformas que, bueno, tiene que ver con empezar a generar y unificar a través de la tecnología la gestión portuaria, bueno, también un tablero de comando. Hay un montón de iniciativas vinculadas también a la transparencia que estamos trabajando con la gente de Poder Ciudadano, así que bueno, la verdad que conforme y entendiendo que, bueno, que el puerto hoy está en un momento importante para la Argentina por el rol que está teniendo para sostener la economía, bueno, tanto local, provincial como nacional, y que se está preparando y modernizando para, bueno, estar a la altura de los desafíos que vienen.
Sí, además pensado por el lado de que por lo menos hasta el año pasado quizás la información del puerto no era tan conocida en la ciudad de Bahía Blanca, ni tampoco tenía una injerencia dentro de no solo las políticas públicas que se desarrollan en la ciudad de Bahía Blanca, sino también en los ciudadanos y las ciudadanas. Digo, y me parece que en este último tiempo podés agarrar a cualquier vecino o vecina y preguntarle del puerto, que por lo menos algo va a saber de lo que se hizo este año. Y me parece que eso tiene que ver con como ustedes mencionan, con esta herramienta que busca democratizar el acceso a la información del puerto.
Sí, nosotros, digamos, estamos convencidos que el puerto tiene que correr la cortina, ¿no? Tiene que iluminarse, tiene que ser un puerto que esté abierto y después que cambie su manera de pensarse, ¿no? El puerto en estos 25 años tuvo un gran crecimiento que no se vio reflejado en un crecimiento de la ciudad o de la región, ¿no? La ciudad urbanísticamente yo diría que está peor situación estructural que hace 25 años y nuestras vecinas y vecinos no viven mejor, ¿no? Me parece que el puerto tiene razón de ser en tanto y en cuanto logre impactar y traccionar también mejores condiciones de desarrollo económico, humano y social para las y los vecinos de Bahía Blanca, ¿no? Por eso me parece que este puerto en el centro de la comunidad, que la gente empiece a evidenciar lo que ocurre en el puerto, que empiece a conocerlo y también tener esta noción y este axioma que si al puerto le va bien, a la comunidad de la ciudad le tiene que ir bien también.
Federico, apelando a tu rol de conductor político del Frente de Todes en la ciudad, digo, hoy es un día por supuestamente emblemático y simbólico para el peronismo en general, teniendo en cuenta que se cumplen 10 años del paso de la inmortalidad de Néstor Carlos Kirchner y también un año de la victoria del Frente de Todes.
Sí, son dos fechas importantes, digamos, ¿no? En cuanto a los 10 años de la partida de Néstor, es un día, la verdad que mirar hacia atrás y uno mira con nostalgia, porque es una persona que ha dejado un enorme legado, pero que es necesaria y ha sido necesaria en todo este tiempo, que uno entiende y tiene claro que vino a resignificar la política como herramienta de transformación, y que para muchos, digamos, de quienes hoy integramos el Frente de Todos, Todas y Todes, significó el continente político, ¿no? A mí particularmente, que siempre tenía una inclinación y entendía la política como una herramienta de transformación, me costaba encontrar mi continente. Y la verdad que escucharlo y verlo gestionar a Néstor, digamos, desde un inicio de su gestión, lo que tiene que ver con su política de derechos humanos, de depuración de la Corte Suprema, digamos, después de un gran impulsor de la economía, de la producción, de la generación de empleo y, bueno, de construir derechos para las mayorías y después de axiomas, yo creo que importantes, ¿no? La persona que nos enseñó que uno puede perder una elección, pero lo que no tiene que perder son sus valores, sus principios. Un resiliente, una persona que también creo que marcó a fuego algo que antes no era tan fácil de ver, ¿no? Esto de entender a la construcción como un proceso colectivo, fuera de la suerte individual de un dirigente, ¿no? Y que esa construcción colectiva tiene mayor poder de influencia que un dirigente suelto, ¿no? Me parece que Néstor, bueno, significó muchísimas cosas, que significa muchas cosas, y que, bueno, a 10 años creo que sin duda tiene que marcar un reimpulso, no solamente en la gestión, sino en la manera de entender a la actividad política, ¿no? Me parece que ayer Cristina en su carta dijo mucho en ese sentido, ¿no? Rescatando el rol y el valor que tuvo Néstor en ese momento de reconstrucción de la Argentina, un momento muy complicado, en el 2001, en el 2003, cuando él comienza su gestión, viene una crisis estructural, digamos, ¿no?, lacerante para la Argentina, y bueno, la verdad que esta gestión ha iniciado con dos circunstancias encadenadas muy complejas, ¿no? Una fue el gobierno de Macri, que no fue otra cosa que el neoliberalismo vuelva a gobernar en la Argentina y que en 4 años haya generado la deuda externa más brutal, digamos, de la historia, con niveles de empobrecimiento superiores a los 10 puntos, con la mayor inflación en los últimos 20 años, con más de 25.000 pymes cerradas y con una situación estructural en cuanto al empleo absolutamente pauperizado, ¿no? Y la verdad que sin solución de continuidad a un escenario en el cual la Argentina tenía la economía en muy mal estado y sin capacidad de endeudarse, digamos, sin capacidad de traccionar a través de la deuda herramientas de impulso, llegó la pandemia, digamos, ¿no? La pandemia que a este momento es una situación sin solución en el mundo, con, digamos, una brusca caída de la economía a nivel mundial y, bueno, con muchas decisiones complejas que ha tenido que tomar este gobierno. Me parece que esa ecuación, ese desafío, digamos, tiene que, bueno, que sin lugar a dudas ser un lugar para reimpulsar una gestión que yo no tengo ninguna duda que va a encontrar el camino para sacar a la Argentina adelante, ¿no? Me parece que estamos transitando y empezando a bajar lo que fue una situación sanitaria súper compleja, súper difícil, con un objetivo que se planteó, era que no tener que elegir a quién se le ponía un respirador o no, con una inversión y un acompañamiento del Estado fuerte y con muchas de las salidas que hubiera tenido el gobierno bloqueadas por la mala gestión de Mauricio Macri. Yo creo que es momento, bueno, de poner en valor lo que se ha realizado y, bueno, y después, como creo que Cristina lo ha planteado, tener claro que hoy hay un rechazo que no tiene que ver específicamente con la figura de Alberto, con la figura de Cristina, sino con lo que este espacio político representa, por los derechos de quien viene a reivindicar y por la manera en la cual va a gestionar, ¿no? Cuando uno escucha a lo que hoy a coro muchos medios de comunicación plantean, base a la devaluación o a ciertas medidas económicas, bueno, es el mismo plan económico que Mauricio Macri empleó los últimos 4 años y que nos llevó, bueno, al desastre que todos conocemos y que lo hizo perder el primer presidente que pierde una reelección y que pierde y que se va en primera vuelta, digamos, ¿no? Parece que eso ya de por sí marca lo que fue el gobierno de Macri. Y me parece que es momento para reafirmar el sentimiento de ir a búsqueda de la unidad, de entender que somos un espacio diverso, pero que tenemos que tener muy claro a quién defendemos, para quién este espacio debe trabajar. Y que en ese camino tenemos que construir, como lo supimos hacer en muchísimos momentos, un gobierno en el cual volvamos a generar derechos para las mayorías y volvemos a traccionar y generar a través de la producción empleo, que sin lugar a dudas es el gran ordenador social.
Estamos en comunicación con Federico Susbieles, presidente del Consorcio de Gestión del Puerto de la Ciudad. Federico, apelando a lo que fue este último año, digo, creo por supuesto que nadie se esperaba caer en una pandemia mundial y el gobierno nacional y provincial encontrándose en este tipo de gestión. Pero si nos remontamos a lo que fue el 2019, lo que fueron las elecciones, digo, había como un discurso instalado dentro de Juntos por el Cambio y de Cambiemos, de el peronismo no tiene que llegar al gobierno porque el peronismo le va a dar la espalda a los opositores, algo que ellos levantaban la bandera en el 2015 y también en el 2019, que tiene que estar a nivel nacional, provincial y local. Y me parece que esto quedó completamente desmistificado este 2020, viendo lo que ha sido la gestión de Axel Kicillof, que durante su campaña dijo: yo vengo a reconstruir el tejido social, y arrancó ese 2020 con esa premisa, digo, y ya pasaron 10 meses de su gestión, y esto se está viendo, digo, y nosotros como ciudad, acá en Bahía Blanca, somos un claro ejemplo de que no se han hecho distinciones políticas, teniendo en cuenta la cantidad de partidas y de fondos que se han destinado desde la provincia a la ciudad, como también la gestión por parte del gobierno bonaerense acá en Bahía Blanca.
Yo creo que Axel está teniendo un gran inicio de gestión, que ha tenido la enorme responsabilidad, digamos, le toca administrar una provincia también que estaba con un altísimo nivel de endeudamiento, con gravísimos problemas económicos, con un montón de obras paradas desde lo vial, desde el tema viviendas y con una situación social acuciante, y bueno, le tocó administrar también la pandemia con dos realidades diversas, ¿no? Por un lado, la situación del AMBA, que suponía un altísimo riesgo, y bueno, después la situación del interior de la provincia de Buenos Aires, que digamos que sin lugar a dudas tiene una capacidad de infraestructura sanitaria menor a la que puede dar el AMBA. Me parece que en ese sentido él ha actuado con decisión, ha tenido el coraje para tomar las decisiones que debía tomar, viene ya marcando su impronta, la histórica de Axel, que es va a ser un gobernador que va a apostar fuertemente por la generación de empleo a través de la producción. Es un productivista, entendiendo al Estado como quien debe impulsar y debe generar las condiciones para que el capital pueda desarrollarse y generar empleo. Yo no tengo ninguna duda que Axel va a caminar por esa senda. Un gobierno que no ha hecho ningún tipo de distinción a la hora de acompañar municipios, según sean de un signo político o de otro signo político, y que también ha tenido el gran coraje, digamos, de tomar decisiones sin medir el grado de, digamos, de popularidad que esa decisión implica, ¿no? Parece que en eso tiene un ADN que uno lo puede relacionar con lo que fue el gobierno de Néstor, con lo que Cristina también significó como dirigente. Y en Bahía Blanca le tocó tomar una decisión compleja, como fue ante la inacción y falta de políticas sanitarias del municipio, de generar ya en dos oportunidades un retroceso de fase, sabiendo que esto era una medida que para la economía era compleja y que iba a tener, digamos, resistencia de ciertos sectores. Pero bueno, esa medida que el gobernador tomó hace que hoy el sistema sanitario de la ciudad haya logrado resistir, que empiece a mesetarse, a bajar una curva de casos que estaba proyectada para esta época en 350, 400 casos, y si no se hubiera tomado la medida que el gobernador tomó, y me parece que lo pinta de cuerpo entero, ¿no? Una persona que también entiende a la política como una herramienta de transformación, un hombre austero, de familia, constructor de equipos, y que bueno, yo no tengo ninguna duda que lo mejor de Axel está por venir, pero yo creo que hay que poner en valor la enorme gestión que el gobernador viene haciendo, con un discurso también muy claro, sin dobleces, diciendo la verdad en todo momento, que pues creo que también es un tema fundamental a la hora de administrar. Y bueno, a mí particularmente me da muchísima esperanza y muchísimas ganas de tener un gobernador como Axel, y bueno, también con muchas ganas de verlo, que creo que esta semana va a estar por Bahía, y bueno, de darle un abrazo también, que hace mucho tiempo que no lo veo.
Federico, buen día. Tomás Casella te saluda. Y quería preguntarte, si bien algo ya habías adelantado o mencionaste, ¿qué se dibuja para el horizonte en este sentido, sabiendo que y pensando en una pospandemia, con un gobierno que quizás no tenga que responder a cuestiones tan urgentes una vez que pase la pandemia, que va a tener otro margen para tomar otro tipo de decisiones políticas? ¿Qué se espera en este sentido?
Yo espero un gobierno, digamos, que va direccionado a honrar la confianza de los millones de argentinos que confiaron en este espacio para que administre el destino de la nación, que hoy está teniendo la fortaleza para resistir este embate de los grupos económicos y del poder concentrado de la Argentina, que lo están queriendo torcer el brazo, y bueno, yo no tengo dudas que esto no no va a ocurrir, que el gobierno no solamente no va a devaluar, sino que va a haber fortalecido su rumbo económico, que en el mes de diciembre el ministro Guzmán, así como lo hizo con los acreedores privados, en gran manera va a acordar nuestra deuda externa con el Fondo Monetario Internacional, sin renunciar al axioma de garantizar el crecimiento y cuidar más que todo a las y los argentinos, y a partir de esta medida la economía se va a activar, como ya empieza a verse en diversos rubros y diversos síntomas en estos últimos 60 días que la economía empieza a activarse, ¿no? Un gobierno que sin duda va a apostar por la producción y no por la especulación y por la renta financiera, y que va a generar, digamos, como centro y como máximo espacio de protección al trabajo, ¿no? Como gran articulador social, ¿no? Me parece que el norte del gobierno de Alberto va a ir en esa línea, y después buscando, digamos, reivindicar y generar derechos en la mayoría, ¿no? Que es algo que el gobierno anterior no cumplió, y que claramente en el periodo 2003-2015 tuvo un norte que sin lugar a dudas fue muy reconocido por las y los argentinos de diversos espacios, ¿no? Me parece que entender también nuestro espacio político como un espacio diverso y que empieza, digamos, a construir conforme a una agenda de ampliación de derechos, también es constitutivo y entiendo que va a ser uno de los ejes sobre los cuales se va a sentar la gestión de Alberto.
Federico, te agradecemos la comunicación. Y último, estuviste participando con el Ministerio de Hábitat de la Nación y los vecinos y vecinas que habían obtenido los lotes con servicios en las tierras del Ejército.
Sí, ayer estuve participando en un Zoom en el cual, bueno, muy amablemente los vecinos me invitaron, y la verdad que siento satisfacción. Los vecinos, ese grupo que estuvo ayer en ese Zoom, digamos, en esa reunión con la gente de Procrear del Ministerio de Hábitat de la Nación, eran vecinos que se habían inscrito y habían sido sorteados en el año 2014 para acceder a uno de los 527 lotes que había generado el Estado Nacional para, a través del Procrear, poder generar su vivienda. Fueron vecinos que fueron sorteados. Del 2015 y del 2019, digamos, no solamente no se concretó este acceso o la concreción de la urbanización a través del Procrear, sino que solamente iban a poder acceder a través de un sistema UBA, que es un sistema que claramente fue ruinoso para quienes tomaron este crédito, a un crédito para adquirir el lote, con lo cual era imposible que puedan construir su vivienda.
Sí.
Que advirtieron, digamos, que el gobierno de Macri estaba presto a privatizar parte del proyecto, a destinarlo a desarrolladores inmobiliarios locales para claramente que no esté, accesible o dentro de lo que es el sistema tradicional Procrear, que es un programa para, bueno, familias con ingresos medios pueda acceder a su primera vivienda, que se expresó el año pasado en la Banca 25, que logró a través del acompañamiento que tuvieron de la comunidad y, bueno, de distintos actores políticos, que esto se frene, que no avance, y que, bueno, que ayer tuvieron confirmación que no solamente se va a respetar el derecho que tenían sobre el terreno, sino que van a tener la posibilidad de acceder a través del sistema OBAR, que es un sistema que está no atado a la inflación, sino a la variación salarial, a la posibilidad de tener un crédito para la vivienda y también para el terreno, que es al cual se le va a respetar el monto que tenían en el 2015. Me parece que esto no es menor, porque a mí particularmente me genera la satisfacción de estar ante un gobierno que honra y que cumple la palabra y que gobierna sin beneficio de inventario, que es lo que hace el peronismo cada vez que le toca administrar. Así que la verdad que muy conforme, esperando también que se oficialice después del sorteo que uno el Procrear quiénes van a ser los titulares de esos 527 viviendas, y bueno, esperando que puedan acceder al crédito y que pueda reactivarse la economía, ¿no? Me parece que la generación también de mano de obra de construcción va a empezar a motorizar y a traccionar al modelo de país que todos queremos, en el sentido que hablamos anteriormente. Así que nada, fue un día de alegría y que me da satisfacción también el rumbo que el Gobierno Nacional viene teniendo en esta línea de reactivar un programa que el macrismo prácticamente había enterrado.
Federico, te agradecemos la comunicación.
No, por favor. Perdón que hablé, estuve medio larguero, pero bueno.
No, bueno, nosotros también te paseamos por todos los temas. No, no, no estuvo bueno, fácil de este lado.
Bueno, un saludo, que tengan buena jornada y un saludo a la audiencia.
Igualmente, hasta luego. Hasta aquí la palabra de Federico Susbieles, presidente del Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca. Bueno, arrancamos hablando por Monitor Puerto, pasamos por Néstor, por las elecciones, por el Procrear. La verdad que completísima la información. Sí. Por acá nos decían, pregúntale si el jueves viene Axel. Bueno, lo mencionó Federico y lo van a poder encontrar después de las 9 de la mañana en nuestra página web, www.urbana939.com.ar, que todo indicaría que el jueves el gobernador bonaerense esté en la ciudad. Viene por los festejos de 100 años de la cooperativa obrera.
Ahí vamos por Urbana.